Duna presenta La Tercera PM con María José Soto. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Tercera PM. En esta tarde de viernes 22 de marzo de 2019 hay 27,2 grados de temperatura en la región metropolitana. Todavía no llegamos al máximo. 31 grados se espera para hoy y para el fin de semana también el clima va a estar espectacular. Mañana sábado 30 grados, igual que el domingo, 30 grados de máxima en la región metropolitana. Vamos a revisar las principales notas y reportajes que ya están disponibles en La Tercera PM. La Corte rechazó sobreseer al cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y da luz verde para que la Fiscalía siga adelante con la lista de encubrimiento de abusos. El abogado del ex comandante jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, defendió el amplio uso de gastos reservados de su cliente, investigado por ese caso precisamente. Dijo que la ostentación no es ningún delito. Recordó que todos los recursos de su patrimonio son por su salario, por sus viáticos y designaciones. ¿Quién gana la batalla por el amor de Bolsonaro en la derecha chilena? Parece que la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que no se ha despegado de padre e hijo desde que están aquí en Chile de visita por la cumbre Prosur. Las gestiones del gobierno para aplazar el proyecto legislativo que deroga la tabla de factores de las ISAPRES. ¿Qué es la tabla de factores de ISAPRES? Es la forma que tienen las aseguradoras para establecer precios en función a los factores de riesgo de sus pacientes. El Senado pretende votar esta iniciativa el 2 de abril e incomoda al Ejecutivo porque ellos consideran que tiene que ser tratado en el marco de la reforma a la ley de ISAPRES. No hubo acuerdo en el Instituto Nacional para incorporar a mujeres en sus aulas de clases. El debate fue bien intenso ayer entre los alumnos, los profesores y también los papás. Los apoderados quieren mantener la tradición que ya lleva 206 años sin mujeres. Los profesores piden abrirse a los nuevos tiempos y los alumnos, niñas desde la enseñanza media. Y Gustok 50 versus Gustok del 69, lo que une y separa al aniversario del mayor festival de la historia. Esta semana se difundió el cartel de los artistas que van a celebrar el aniversario número 50 del emblemático evento de agosto del 69. El show busca replicar la magia del evento original. ¿Podrán lograrlo? Bueno, vea la nota que está disponible en latercera.com. Dos de la tarde y tres minutos, vamos de inmediato con uno de los principales temas que han sido en realidad uno de los temas de la semana a propósito de la cumbre de Prosur. Recordemos que hay varios presidentes latinoamericanos que están aquí en el Palacio de la Moneda trabajando a propósito de la creación de esa cumbre impulsada por el presidente Sebastián Piñera, y una de las visitas más polémicas de la semana ha sido la del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha generado críticas, organizaciones de protesta, parlamentarios que no quieren asistir a las reuniones oficiales, etcétera, etcétera. Sin embargo, para la derecha chilena, la figura de Jair Bolsonaro, también de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, es muy importante. Y en este sentido hay una nota disponible bastante interesante, dos, respecto de la influencia de Bolsonaro en, por ejemplo, en la UDI, por ejemplo, en la derecha de José Antonio Kast. ¿Quién ganó esta visita? ¿Quién logró acercarse más? Parece que fue la UDI. Daniel Labarca, que es editor de Política de La Tercera, está aquí con nosotros para comentarlo. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy buenas tardes, María José. Sí, es una mirada que quizás es más light en el sentido de una competencia por el amor de Bolsonaro, pero que tiene harto trasfondo político. Convengamos que hace un tiempo ya se habían disputado la presidenta de la UDI y José Antonio Kast el amor de Bolsonaro cuando viajaron el mismo día a visitarlo.
Y que le ganó la Jacqueline Van Rysselberghe.
Claro, ganó la Jacqueline Van Rysselberghe porque fue un poco antes. Uh-huh. Mientras que José Antonio Kast había sido el primero que había reivindicado el nombre de Bolsonaro en Chile, muy afín a su discurso político, al posicionamiento político que ha tomado José Antonio Kast, que es por fuera de Chile, vamos. Pero ya en ese momento se veía que para la UDI también era muy importante posicionarse ahí. Si uno ve el resto de los partidos, también RN tiene una cercanía con él, han defendido lo que significa Bolsonaro para la región, el triunfo de Bolsonaro, y Evópolis está en una postura un tanto más incómoda, porque ellos representan a una derecha liberal, han defendido ideas liberales, y han mantenido hasta ahora una postura que es distante, aunque en la visita de Bolsonaro eso queda un poco en entredicho porque finalmente tienen que ir a las actividades oficiales con Bolsonaro. Mañana van a haber representantes de Bópoli en el almuerzo que le va a brindar el presidente Piñera en La Moneda. Uh-huh. Y por ende tienen que acogerse a un discurso más bien de visita de Estado, visita oficial, y por ende nosotros respetamos al país Brasil,
claro,
a Brasil y a la figura presidencial más allá de los antecedentes que existen sobre Bolsonaro y particularmente su colección de frases polémicas y de dichos controvertidos.
Claro, de eso te iba a preguntar, ¿por qué para la derecha chilena es tan importante esta figura? Ha tenido tantos cuestionamientos a nivel mundial, la verdad, líderes del mundo, ¿te acuerdas que en la elección presidencial hubo presidentes de la Unión Europea que planteaban sus discrepancias con Bolsonaro respecto a declaraciones de él homofóbica, xenofóbica, defensor de golpes de Estado, etcétera, etcétera? ¿Por qué la figura es tan importante en ese caso, si es tan polémica?
Porque tiene que ver con la contingencia política del continente, diría yo. O sea, la derecha vive una suerte de renacer en el continente con gobiernos de derecha en varios países del mundo. Uh-huh. Pero la disputa electoral que vivió Jair Bolsonaro representaba la consolidación de ese cambio de eje en la política continental. Y en ese sentido así lo asumieron los partidos de derecha. Ellos, claro, han tenido que transitar por una delgada línea que es respaldar el triunfo de la derecha y darle el beneficio de la duda a Bolsonaro diciendo lo que dijo, lo dijo como político, como parlamentario, no como presidente, esperemos qué hace como presidente, pero en términos políticos el triunfo de Bolsonaro era muy importante para la derecha y así lo han hecho ver ahora, en el sentido de que consolida el cambio de eje de la región y permite que los partidos de derecha también se sientan más a su ancha finalmente. O sea, la misma cumbre Prosuto hoy día también representa eso. Hay 5 o 6 países con gobiernos de centro derecha o de derecha. Y discursivamente, claro, representa un desafío para ellos en términos de que cuando se les pregunta, oiga, pero usted está de acuerdo con las declaraciones de Bolsonaro respecto a uh-huh. lo que tú señalabas, a la validación del golpe de Estado. Él se ha referido incluso al golpe de Estado chileno.
Claro.
Defiende la figura de Pinochet. Y ellos se bajan por la línea de eso fue el pasado y veamos qué pasa para adelante. Evópoli, distinto, Evópoli marca la postura de decir la derecha de Bolsonaro no es la derecha que nosotros representamos. Lo dijeron con mucha fuerza, particularmente cuando se dio el viaje a Brasil, en el sentido de que la diversidad de Chile Vamos tenía límites. Esa es una frase de Hernán Larraín Mate, producto de Bolsonaro y producto de todo el debate que hubo sobre el pinochetismo en Chile hace un par de meses.
Claro, ahora la llegada de Jair Bolsonaro y de Eduardo Bolsonaro en general, los dos han tenido una actitud bastante tranquila, bastante dialogante. Jair Bolsonaro se bajó del avión y dijo, yo no voy a hablar aquí de Pinochet. También Eduardo Bolsonaro ha planteado que las necesidades ahora en Brasil son muy sociales, reforma previsional. Yo no estoy, de hecho acá mismo estuvo hoy día Eduardo Bolsonaro y decía, yo no estoy a favor de
ninguna violación gente, a los derechos humanos.
En los derechos humanos. Es decir, han tenido como una postura que de alguna forma justifica o ayuda a la derecha a decir, bueno, por aquí vamos, digamos. En este,
claro, y seguramente eso lo conoceremos después de que pase la cumbre, pero seguramente tiene que haber habido algún tipo de conversación entre los gobiernos, en el sentido de que una reivindicación de Pinochet, por ejemplo, en estos momentos en Chile era muy incómodo para Bolsonaro, pero también para Piñera. O sea, para un gobierno como el de Sebastián Piñera, que quiera acercar posiciones con Brasil, porque hay temas políticos, económicos, comerciales muy importantes, el país más importante de la región, de eso nadie pone en duda eso. Uh-huh. Pero sin embargo, si el tema Pinochet, por ejemplo, hubiera copado la agenda de Prosur, seguramente hubiera sido muy incómodo para Piñera. Tiene mucho sentido lo que dice Bolsonaro. De hecho, se pone un pie en Chile y dice, yo no vengo a hablar aquí de Pinochet.
Claro.
Después se conoce la frase completa, porque esa es la primera frase que dice y hace una comparación entre la dictadura chilena y la dictadura brasileña, dice en el fondo estas cosas pasan por algo, pero él, la frase que queda es, yo no vine aquí a hablar de Pinochet, y yo creo que sí. Eso representa un poco, quizás hasta un gesto de Bolsonaro hacia Piñera en términos de no complicarlo con un tema que claro. Acá divide aguas, incluso en su propio sector.
Claro, exactamente. Hablemos de José Antonio Kast. Yo me acuerdo que cuando al final de las elecciones presidenciales, José Antonio Kast logrando un gran desempeño en la, en la elección, se hablaba mucho de que él iba a representar esta derecha extrema que está muy naciente en varios países del mundo, digamos, y iba a tener una gran influencia y recoger también un electorado importante. ¿Da la sensación de que la derecha tradicional chilena, la UDI, RN, han hecho una buena pega un poco de ganarle ese liderazgo? Porque ahora, por ejemplo, fue muy chistoso una foto que Kast subió a Twitter a propósito del foro de centro derecha de ayer, donde, claro, él comiendo empanada porque dice, bueno, yo estoy comiendo empanada porque no me invitaron al cóctel de la centro derecha.
Del foro de la centro derecha.
Como que lo han expulsado un poco.
Igual fue, llegó claro. tarde y llegó después de que justamente de los discursos de los presidentes de partidos de derecha, donde Hernán Larraín Mate abrió un tema que era el rechazo a todo tipo de populismo, de derecha o de izquierda, un mensaje que podía entenderse múltiple, podía entenderse como una crítica indirecta a Bolsonaro porque habla de los populismos y de los líderes mesiánicos y personalistas, pero también se podía entender como una crítica a José Antonio Kast. De hecho, la Jacqueline Van Rysselberghe va en la misma línea en el discurso y finalmente se le termina preguntando a Kast, y Kast dice, yo no tengo nada de populista. Efectivamente, uno podría decir que Kast ha motivado a la derecha a ir a la disputa de ese nicho. Claro. Y queda clarísimo con la gestión de Jacqueline Van Rysselberghe, porque particularmente para la UDI es muy complejo, porque José Antonio Kast fue un histórico militante de la UDI, fue jefe de bancada, tenía muchos lazos dentro de la UDI, y convengamos que buena parte de Acción Republicana viene de la UDI. Claro. Entonces, para la UDI es muy clave la disputa de los espacios con José Antonio Kast. Y en ese sentido, para cerrar un poco cómo compartimos, efectivamente la disputa por el amor de Bolsonaro es una disputa de un mismo espacio entre la UDI. Exacto. Y José Antonio Kast, y yo diría que lo gana la vía más institucional que lidera Jacqueline Van Rysselberghe. José Antonio Kast no ha tenido contacto con la familia Bolsonaro en este viaje. Para la familia Bolsonaro da la idea también de que si bien simpatizan con el tipo de liderazgo de Kast, ellos también quieren institucionalizar la relación con Chile, y para ellos es mucho más sensato relacionarse con los partidos, claro, oficialistas que respaldan a Piñera, que con un movimiento que se ha posicionado más a la derecha y que no es parte del bloque oficialista en este momento.
Y además hay una pega muy acuciosa, que ha hecho Jacqueline Van Rysselberghe. Acuérdate cuando vino Juan Guaidó, por ejemplo, a Brasil, que fue con un minuto a otros, que a propósito de lo que pasó en Cúcuta, él se desplegó por algunos países latinoamericanos buscando apoyo, fue a Brasil.
Ella fue para allá.
Se demoró 12 horas en decidir hacer los contactos y listo, voy. Y estuvo reunida con Juan Guaidó, con Bolsonaro de nuevo. Sí. Entonces, claro, se ha movilizado. Ahora, por ejemplo, la visita que están haciendo los Bolsonaro acá en Chile, la gente de Jacqueline Van Rysselberghe está ayudando para la gestión de prensa, sí, un poco asesorándolo.
Bueno, convengamos que la primera vez, cuando vino Eduardo Bolsonaro la primera vez, hubo una disputa entre los dos, entre los equipos de Jacqueline Van Rysselberghe y José Antonio Kast, en términos de lo mismo, de la coordinación logística, periodística y comunicacional. Uh-huh. Y ahora pasa un poco lo mismo, pero queda mucho más claro ahora que es Jacqueline Van Rysselberghe la que tuvo dio el primer paso. De hecho, ella ayer lo estaba esperando en el Hotel Intercontinental, fotos que están en la tercera PM del encuentro que sostuvieron ambos ayer en la tarde.
Claro. Ya pues, Daniel Abarca, está entretenida la cosa. Que esté súper bien, buen fin de semana.
Muy buenas tardes.
Chao, chao.
Chao, chao.
Estás en la tercera PM con María José Soto.
2:13, donde la cosa está más complicada, no muy entretenida, es en Europa, en Reino Unido. El Brexit. Usted, yo creo que ya está aburrido de escuchar del Brexit. Hoy día, la Unión Europea ofreció una prórroga del Brexit a Reino Unido, pero con condiciones. ¿De qué se trata? ¿Puede tener esas condiciones Reino Unido? Se lo vamos a preguntar a Cristina Cifuentes, que está aquí en el estudio, periodista de Mundo, de La Tercera. ¿Cómo estás, Cristina?
Bien, gracias, María José.
Cristina, ¿cuáles fueron las novedades de hoy con la Unión Europea?
Bueno, ayer la Unión Europea, tras una extensa jornada, le otorgó una prórroga dándole dos fechas a Reino Unido. Esto porque el viernes 29 se cumplía el plazo para el inicio del Brexit, o sea, para que Reino Unido se saliera de la Unión Europea. Entonces, como todavía no tienen un acuerdo de salida aprobado por el Parlamento Británico, la Unión Europea decidió darle más plazo. Y el asunto va a funcionar así. El 12 de abril se cumple el plazo para que Reino Unido, antes de ese plazo, debería aprobar el acuerdo de salida del Parlamento Británico.
Que lo ha rechazado dos veces.
Que ya lo ha rechazado y por amplio margen. Claro. Entonces, lo más probable es que lo rechace, a menos que Theresa May logre algo de último minuto y logre convencer a los parlamentarios para que lo aprueben. Ahora, si ellos lo aprueban, ellos se van el 12 de abril y listo, y comienza el Brexit y todo. Si lo rechaza, hay un segundo plazo que le dan, que es el 22 de mayo. Uh-huh. Con eso ahí hay dos cosas como bastante complicadas. Bueno, ahí Theresa May tiene que ver qué pasa con ella, con su futuro, si renuncia o no renuncia. También tienen que llegar tienen que ofrecer alternativas, ya sea si se renegocia el acuerdo político, porque no hay que olvidar que son dos acuerdos, no es uno. Uno es el acuerdo político y uno es el acuerdo de retirada. El político no es vinculante, el de retirada sí, y a lo mejor la Unión Europea piensa que si no se une a la alternativa sería reformar el acuerdo político, que es el único que está abierto para ser reformado. La Unión Europea, Juncker, ayer, el presidente de la Comisión Europea volvió a decir, el acuerdo de retirada no está abierto a renegociar, o sea, lo que está escrito ya está. Uh-huh. Entonces, eso es lo que podría pasar en el fondo, que lleguen que estén el 22 de mayo buscando, hasta el 22 de mayo buscando soluciones respecto de cómo se van a ir de la Unión Europea. Siempre queda abierta la posibilidad que si no llegan a nada, se vayan sin un acuerdo. O sea, esa opción siempre está rondando. Lo que pasa es que ahora ya no va a ser el 29 de marzo como iba a ocurrir, porque ahora tienen el plazo del 12 de abril y el 22 de mayo.
Que es la opción que la ciudadanía teme completamente, que piensan que se va a paralizar el país, básicamente.
Es que claro, es que se va a paralizar, eso es evidente, no están preparados. De hecho, ya el ejército, incluso en un búnker, empezó a prepararse, se reveló ayer. Ya están acopiando remedios, están acopiando medicamentos, y de hecho también en Francia hace como dos semanas hubo parálisis de los funcionarios aduaneros, porque diciendo, nosotros tampoco estamos preparados. O sea, si es malo para el Reino Unido, también va a ser muy malo para Europa, los puertos, toda esa gente, porque va a tener que empezar a hacer todo el papeleo que ahora no existe cuando comercien. Y tienen que fijarse nuevas reglas de cómo va a ser la relación. Entonces es muy dramático si se van sin un acuerdo.
Cristina, ¿la posibilidad de un referéndum de nuevo está descartada o puede ser parte todavía de las opciones? Que repitan el Brexit.
A ver, bueno, ahora anda rondando. Hay una petición que se inició apenas conoció el resultado del Brexit en 2016, que son de estas peticiones online. Yeah. Ayer alcanzó 1 millón de personas que firmaban esta petición online para un segundo referendo, y hoy día ya van en 3 millones. Entonces, con esto se junta como la esperanza que en el fondo se pueda lograr hacer un segundo referendo. ¿Cuándo se podría llegar a hacer eso? Si es que ocurre, es si los parlamentarios rechazan el 12 de abril. La próxima semana, rechazan el acuerdo, entonces tendrían que ver qué opción dan. Una de las opciones podría ser el referendo.
Y el referendo tendría que ser antes de la fecha del 22 de mayo, en el fondo.
Claro, igual es complejo eso. Bueno, es que ahí a lo mejor...
Sigue siendo apurado,
si no, quizás, no sé, y aquí ya entramos en el terreno de la especulación, quizás la Unión Europea le decida dar más plazo en el caso de que haya un segundo referendo, entendiendo de que igual es complicado hacer una segunda consulta, porque claro, también tienen que decidir qué pregunta va, si van a poner sobre la mesa permanecer en la Unión Europea o irse, o sea, qué tipo de preguntas van a ir en la papeleta.
Ahora, esto se mezcla con las elecciones de la Unión Europea también, razón por la cual los 27 están tan nerviosos a propósito de la salida o no.
Claro, lo que pasa es que el Parlamento Europeo tiene elecciones el 23 y el 26 de mayo. Ellos tienen hasta el 11 de abril, según la ley británica, el 11 de abril es el plazo que le da a la Comisión Electoral Europea para que ellos digan, saben que sí, participamos de las elecciones o no participamos de las elecciones. Uh-huh. Pero si ellos hasta el momento no tienen decidido qué es lo que va a pasar con el Brexit, si se van o no, van a tener que participar. Uh-huh. Aun cuando ellos se vayan después. O sea, esto es al margen. Si en el fondo ellos no tienen una posición de qué es lo que van a hacer, se van a tener que participar. y en el fondo si participan, ellos ocupan 73 escaños en el Parlamento. Entonces si se van, van a tener a 73 diputados, porque eso es lo que dice también la ley europea, que tienen, que los diputados que fueron elegidos tienen que terminar su mandato hasta el 2024. Entonces van a ser 73 diputados que van a estar ocupando un escaño
hasta el final y sin influencia, sin nada.
Claro, y sin un país que no pertenece al bloque.
No tiene nada que opinar en el fondo.
Claro, entonces como va a ser todo muy raro, todo muy confuso, y por eso es que es el apuro en el fondo a definir eso.
Claro, está complicado como siempre el Brexit. Sí. ¿Cuántos meses ya llevamos hablando de esto?
No sé, es mucho tiempo, y esto viene ya del 2016, y es todos los días algo distinto.
Sí. Ya, pues muchas gracias, Cristina, que estés bien y tengas buen fin de semana.
Igualmente, chao María José.
Chao, chao.
En Duna Escuchas, La Tercera PM, con María José Soto.
2:20 PM, sigues en La Tercera PM junto a Radio Duna. Yo creo que usted ya se enteró, ya escuchó que hay un debate bien importante, han hablado figuras públicas también, sobre la posibilidad de incorporar a mujeres en el Instituto Nacional. Ayer hubo un debate muy importante, muy interesante, dentro del instituto, donde participaron toda la comunidad escolar, digamos, profesores, estudiantes, papás, etcétera, etcétera. Lo que uno pensaría que podría haber acuerdo, porque para muchos sentido común ya ir poco a poco eliminando como la diferencia de liceos entre hombres y mujeres, no hubo acuerdo, no llegaron a acuerdo, hubo varias diferencias. Había gente que no quería derechamente, otra que quería en un proceso más lento. Bueno, vamos a preguntárselo a Sebastián Palma, que es periodista de Nacional de La Tercera y que se infiltró en el debate del Instituto Nacional. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, ¿y tú cómo estáis?
Bien, pues ¿cómo entraste primero? Porque entraste como nada, como un ciudadano normal.
Claro, la curiosidad que da este tema tan importante me hizo ir y claro, ahí vi la opción de entrar, no mentí ni nada, pero claro, pasé como cualquier persona y pude entrar al debate que bien mencionabas tú.
Ya, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta conversación y quiénes estaban a favor y en contra de incorporar a mujeres en el Instituto Nacional?
Mira, el debate, como bien decías, convocó a todos los miembros del Instituto Nacional. Uh-huh. Fueron bien poquitos en relación al teatro que está a medio llenar.
Ya, ¿cuánta gente había más o menos?
Al principio unas 200 personas, el debate duró cerca de dos. Uh-huh. Al final ya habían 70, 60 personas y muy poco alumnado. De enseñanza media habían 40 a lo más. Y claro, como contaba, las posturas son bien divididas. O sea, por lo menos los que hablaron ayer, que tenían que mandar un mail con su ponencia, era muy confrontado, mitad y mitad.
¿Qué argumentos daban los que estaban a favor y qué argumentos daban los que estaban en contra?
Los que estaban en contra, principalmente, el tema principal es como la historia del Nacional, como los atributos que ellos resaltan positivos como en que hombres compartan. A su vez también
¿qué atributo?
Ellos hablaban como de la historia, como de que el Instituto Nacional tiene que ser como de hombre, y también se iban por otras argumentaciones como salió en la nota ahora en la tarde, no sé, habían algunas bien raras, como que el cerebro del hombre y mujer era distinta, o que la masa muscular hacía que las mujeres se pudiesen sentir incómodas, ese tipo de...
¿Pero en qué sentido? Como la masa muscular.
Como que el hombre era más maceteado a los 15 años y que claro, que eso podía hacer sentir como a la mujer.
¿La formación? No, es que no entiendo por cuál es la diferencia entre... ¿Por qué no podría entrar una mujer porque tiene masa muscular?
No, claro. Esa misma interrogante la teníamos todos en los que presenciamos este debate, claro.
Pero no planteaban como en la interacción hombre-mujer, no sé, clase de educación física va a ser distinto. ¿No ponían un ejemplo?
No, básicamente era como a nombrar los atributos distintos entre hombre y mujer. Perdón, las condiciones distintas según ellos entre hombre y mujeres para argumentar si está a favor o en contra de la integración de mujeres.
Ya, y esos son los argumentos en contra.
Claro. Y bueno, además también está el que muchos padres exigían como el derecho de que ellos poder elegir colegios de solo hombres, solo mujeres. Argumentaban que claro, menos del 4% de los estudiantes estudian en colegios de hombres o mujeres, que ellos, si ellos querían eso, podían optar también en el Instituto Nacional.
Ya. ¿Y quiénes estaban a favor, digamos? ¿Quiénes eran los sectores que decían, bueno, sí, metamos a mujeres?
Mira, de los que expusieron ayer fueron básicamente los alumnos. Habló solo un alumno sin representación, además del representante del centro estudiante, y ese alumno se mostró a favor de recibir mujeres, y claro, ellos comentaban todas las falencias que arrastran los estudiantes del Instituto Nacional al no compartir con mujeres. Hubo un discurso bien simbólico, bien emotivo, que un chico habló que recién cuando se inscribió en los Boy Scouts conoció lo que era compartir con mujeres y que ahí se dio cuenta que todo lo que le habían enseñado, todo lo que el Instituto Nacional, según él, le señaló como que la relación entre mujeres era solamente amorosa o que no podía haber amistad entre hombre y mujer, se derrumbó. Y él dijo, claro, eso no me lo va a enseñar ningún profesor, ninguna prueba, ningún documento.
Y dice él que la formación del instituto fue esa.
Claro, claro. O lo que te enseñan los padres y todo eso. Otro alumno también señaló que claro, que esta discusión se da, esta pugna por brecha de etaria, que los más grandes están en contra y los más jóvenes a favor. Y los profesores, a diferencia de lo que vimos en la prensa, que algunos profesores se señalaban que no iban a educar niñitas, no sé, que marcó un poco la pauta, uh-huh. Los dos profesores que hablaron también se mostraron a favor del cambio. Lo que sí coincidían ambos puntos es que la infraestructura del establecimiento está un poco al debe. Pero eso no
debe. Pero en general, digamos, para hombres y mujeres.
Exacto, y es la realidad de la educación pública en Chile.
Claro, claro. Mm. ¿Cuánta, si pudiese hacerle un porcentaje, qué porcentaje de hombres y mujeres había en el debate?
No. O sea, de partida solo dos mujeres subieron al estrado.
Claro, profesora.
Claro, y bueno, al ser un colegio.
Por ejemplo, mamás habían.
Sí, había mamás. De hecho, lo que me llamó la atención es que la mayor parte de estas como justificaciones de las diferencias entre hombres y mujeres, como limitando a las mujeres como niveles cognitivos, que es esas cuestiones que asombraron, como lo del cerebro que te mencionaba, venían de mujeres.
Espérate, ¿mujeres planteaban diferencias cognitivas que hacían imposible que entraran?
Claro, la que te mencioné de la forma del cerebro, que esa fue la frase como más fuerte. Una apoderada señaló que no estaba a favor del cambio colegio, perdón, del cambio a mixto, porque las mujeres tenían el cerebro distinto al hombre.
¿Y cómo tenían el cerebro las mujeres según el relato de ella? No, solamente.
No tenían ni un sustento, no tenían ni un sustento.
Ya, oye, está claro que ese debate no está recién abierto, digamos, porque llegó el hecho que llegara poco alumno a debatir significa que no hay un interés para nada.
No, claro.
Y claro, los argumentos, como por ejemplo las diferencias musculares, las diferencias en el cerebro, como que falta una cosa más de fondo todavía, está como muy en pañales.
Lo sorprendente es que, claro, la discusión a simple vista está en pañales, pero la votación que va a definir el rumbo del Instituto Nacional va a ser la próxima semana.
Ya.
O sea, esta es la última instancia.
¿Quiénes votan?
Todos los estamentos del instituto, alumnos, profesores, y depende del porcentaje de cada estamento, incide la votación final que va a determinar si se abre a mujeres o no.
¿Con qué idea te quedaste tú? Si pudiese hacer una conclusión de esa reunión en la que estuviste ahí infiltrado en el Instituto Nacional.
La reunión, en muchos pasajes, me hizo pensar en un Chile antiguo. Un Chile que quizás para muchos de nosotros ya había pasado. Comentarios casi coloniales en cuanto a la posición femenina. Por otra parte, sí, para no ser injusto, los chicos que hablaban, en particular los estudiantes, uh-huh. atribuyeron que esta discusión se enmarcó gracias al movimiento feminista, uh-huh. que ellos no tuvieron ni una incidencia. Que fue así, o sea, gracias al movimiento feminista, el municipio elaboró un programa de educación sexual no sexista, y ese plan en uno de sus pilares sostenía que los colegios monogenéricos que quisieran pasar a educación mixta iban a tener el apoyo del municipio. Entonces, claro, está esta pugna como entre la gente mayor, no toda, señalaba no estar a favor de abrir el Nacional, y en cambio la gente joven y los chicos, los estudiantes, estaban muy abiertos y también muy conscientes de las falencias que arrastra la educación monogenérica para ellos.
Claro, de las consecuencias que tiene en el fondo.
Exacto.
Tú planteabas también que había una idea de los estudiantes de poder incorporarse en la enseñanza media, incorporar mujeres en la enseñanza media.
¿Perdón?
Que había una idea de incorporar mujeres, pero no desde el inicio, sino desde la enseñanza media.
No. Ah, ya. Sí. En todo el Nacional.
Ah, era desde el principio.
Sí, claro. Pero aún eso también se reclamaba. Tampoco se sabe muy bien los procesos. Lo podrá reclamar harto que cómo se va a implementar esto. Si va a ser gradual, va a ser de golpe. Habían muchas como... muchos reproches en cuanto a eso.
Claro. Bueno, vamos a ver cómo está la votación la próxima semana. Yo creo que tú nos vas a tener que contar también.
Ya pues, ya, aquí estaremos.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Igual tú, gracias.
Chao, chao. 2:29 Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Lea, como siempre, todos los reportajes y notas ya están disponibles de La Tercera PM en nuestro sitio web, latercera.com. Disfruta este fin de semana, qué rico que ya comienza. Y quédese en la 89.7. Viene Cartas Notables, La Muñeca de Kafka.